que vienen a cumplir.
Así es. Lo tenemos en línea a Juan Aiello, de justamente del Centro de Economía Política Argentina. Entonces, se nos está haciendo costumbre dialogar que por lo menos cada 10, 15 días con Juan.
Con él.
Sí, para que nos cuente un poquito la visión que tienen y estos informes que realizan desde el CEPA, que me parece que son importantísimos para tener una noción y una idea de lo que pasa en materia macroeconómica. Juan, ¿qué tal? Buen día. Silvia Ferreira y Hugo Quintanilla te saludan desde la Radio Municipal en Posadas Misiones.
Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, Silvia, Hugo. Es una buena costumbre hablar con ustedes, aparte me ayudan a arrancar el día arriba, así que muy bien, me alegro.
El problema, viste que allá en Buenos Aires arrancan tipo 9 más o menos, nosotros a las 6 de la mañana. Claro, qué raro, que somos a veces en las provincias, sí, es cierto, son horarios diferentes. Juan, contanos un poquito sobre este informe que lo tenía Silvia, lo estaba leyendo recién, impactos de la crisis, despidos y suspensiones en estos primeros 7 meses del 2018.
Exactamente, bueno, como bien decía Silvia, nosotros tenemos un observatorio de empleo, mes a mes vamos relevando cómo se va dando la situación del mercado de trabajo en nuestro país, y lamentablemente los números mes a mes arrojan datos cada vez más severos, más tristes, honestamente, pues la realidad es esta, los datos son tristes. ¿Y por qué son tristes? Porque digo, atrás de los números, que a veces cuando uno habla de números, hay personas, ¿no? Digo, a veces uno se queda en lo macro y tira un número como si fuese algo abstracto, pero no, atrás de cada uno de los números que hablábamos hay un desempleado más, y atrás de ese desempleado seguramente haya una familia. Entonces digo, esto es lo más grave de todo, y por eso me refiero a que son datos tristes.
Uh-huh.
Pero bueno, vayamos a los datos duros. Entre enero y julio de lo que va de este año, de 2018, tenemos un promedio mensual de 4.600 despidos y suspensiones. El exacto, si querés, porque está redondeado el número, 4.684. ¿De dónde surge este número? Surge de los 32.700 despidos y suspensiones acumulados en el mismo periodo, o sea, en lo que entre enero y julio, que, para ponerle en términos comparativos, es un 30% más a lo que habíamos relevado entre enero y julio de 2017.
Ajá. Es terrible, son números durísimos, ¿eh?
Sí, son números altos.
Pero, ¿sabes por qué, Juan? Porque cada número es una persona, una familia. Eso es lo que tenemos que dimensionar muchas veces, ¿no? Que detrás de los números, por más que parezcan fríos,
sí,
hay gente, hay seres humanos.
Pero además el deterioro de todo lo que significa, ¿no? Porque estamos hablando de la caída del empleo formal, porque estas estadísticas vienen desde que desde los registros de trabajos formales. Lo que hace es la proliferación de otro tipo de trabajos y ningún tipo de, tampoco de responsabilidad contractual de aquí en más con cualquier tipo de trabajador.
No, por supuesto, desde ya esto, imagínate cómo el número se acrecienta si tuviésemos en cuenta los trabajadores informales, los trabajadores no registrados, aquellos que sobre aquellos que hacen changas, por ejemplo. Lo que se conoce como la subocupación, digo, no, desde ya. De hecho, la última vez que hablamos nosotros, habíamos hablado sobre 26.200 despidos en el primer trimestre, ahora estamos hablando de 32.700.
Sí,
pues fíjate que cada vez que nos comunicamos, la suma va creciendo.
Qué bárbaro. Y hace un mes mucho.
Y hace, sí, porque ese era justamente el relevamiento para los primeros 6 meses del año. Así que sí, el panorama es complicado. De hecho, cuando nos vamos a los datos de julio particularmente, o sea, lo que recién te estábamos comentando era el acumulado de enero hasta julio. Cuando vamos a julio, ¿sí? Los despidos y suspensiones fueron 6.500, solamente en julio. Y el dato llamativo de esto es que uno de cada 5 despidos, ¿sí?, se da por cierre de establecimiento. O sea, no es que... Si dimensionamos. Uno de cada 5 despidos significa que el establecimiento cerró. No es que solamente... No es que solamente echan a esa persona, sino que el establecimiento baja sus persianas con todo lo que ello implica, ¿no?
Claro, no es un número, o sea, no es algo individual. Estamos hablando de todo el sector que se va cerrando, ¿no? Toda la cadena de comercialización también.
Exactamente. Bueno, te decía, julio, despidos 6.500, despidos y suspensiones. Son más del doble de julio de 2017. En julio de 2017, o sea, hace un año atrás, teníamos 3.200 casos. Ahora 6.500, más del doble. La mayor cantidad de despidos y suspensiones en julio se dan en la industria, 77% de los casos. El segundo se da en servicios, en área de servicios, con 1.040 casos, y en el tercero se da en las empresas estatales.
Qué verdad, ¿no? La verdad que datos... que lo escuchás así fríamente y decís...
Pero aparte, ¿dónde podría haber la reactivación?
Claro, no la encontrás.
El Estado no está en condiciones de mantener y tampoco hay inversiones privadas, no hay tipo de...
A ver, nunca llegaron las inversiones.
Sigo esperando el segundo semestre. Sí.
No, bueno,
la luz al final del túnel no la veo nunca,
Un poquito, algo similar, conversamos la otra vez, y la respuesta lamentablemente es la misma, digo, estamos ante política, porque esto es lo que también hay que tener en cuenta, son políticas económicas las que están llevando a estos números, digo, pero políticas económicas que en definitiva, a ver, la industria, en el último dato que tuvo la industria, había una caída del nivel industrial del 8,1%. El nivel de actividad en general, o sea, el producto, el PBI, viene cayendo. ¿Cómo no va a caer si tenemos caída del consumo? Digo, el salario real, o sea, la plata del a la gente en el bolsillo cada vez le alcanza menos. De hecho, yo ahora me estoy por ir al trabajo en un rato.
Y te aumentaron el bondi y el tren, ¿eh?
Exactamente. Esa es la noticia buena del día.
Mira cómo arrancó, ¿viste? Sí.
Entonces, digo, el consumo cae producto de la caída en el salario real. ¿Por qué cae? Porque el salario se deteriora constantemente y porque las paritarias tuvieron un techo y quedaron muy por debajo de la inflación. Cae la inversión, pero no solo, y ahí agrego a lo que vos decís, Hugo, no solo cae porque no llegan, sino porque estamos en un esquema de elevadísimas tasas de interés. Entonces, ¿quién va a ir a hacer una inversión productiva que genera trabajo genuino cuando depositándolo en el banco las tasas de interés estamos hablando del orden del 45% anual? ¿No? Y por último nos quedaría el gasto público, pero el gasto público viene como último recurso para poder hacer crecer un poco la economía, ¿no? Pero el gasto público viene en franca caída, por en parte como uno de los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay recortes por todas las áreas. Los escuchaba hace un ratito hablar sobre la universidad pública, pero no solo en las misiones, sino en todo el país, como uno de los tantos ejemplos. Digo, entonces, en definitiva, la verdad que para que estos números empiecen a mejorar debería haber un cambio de 180 grados en la política económica del gobierno, lo cual, honestamente, al menos en el mediano plazo, no veo que vaya a suceder, y mucho menos ahora, y lo dejo hablar con las ataduras del acuerdo con el Fondo Monetario.
Bueno, eso te iba a decir, vos sabés que, a ver, nosotros por ahí estamos lejos de los muy grandes centros urbanos, ¿no? Como Córdoba, Santa Fe, la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero lo que percibimos acá es como que el Ministerio de Economía de la Nación no tiene un rumbo fijo, sino es como que van tratando de tapar agujeros en la medida que se van sucediendo, y a esto se le agrega ahora que tienen que seguir a rajatabla un manual de estilo prefigurado por el FMI.
Exactamente, a ver, se ha entregado la independencia en términos económicos, la realidad es esa, y justamente lo que vos decís, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda no sabe bien qué hace. Vos fíjate que antes de ayer, o sea, no estamos hablando antes de ayer, salió un comunicado de Hacienda que no iba a licitar más dólares. Y ayer licitaron.
Por eso te digo, o sea, hay como una sensación de decir, o vamos mal encaminados y esto termina como en el 2001, pero a la vez tenés esa sensación también interna de decir, ojalá que no. Conocimos lo que pasó en el 2001 y lo tenemos como recuerdo muy presente, decir, a ver, un morrón, Juan, un morrón, acá en Posadas te sale 107 pesos, un morrón.
Mira, yo ayer compré uno a 50 pesos acá en Buenos Aires, pero sí, claro. Es una locura, tanto el precio de ustedes como el mío, es una locura.
Estamos hablando
y lo que vos decís... Sí, y a ver, respecto a lo del 2001, no me gusta ser alarmista, porque...
No, es que uno pero, no quiere llegar
pero,
a eso.
No, pero la verdad, Hugo, la sensación es similar, digo, primero y principal porque los actores son los mismos, uh-huh. Particularmente la injerencia del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Y las condiciones van en ese camino.
¿Hace ver, cuánto que no escuchábamos?
A mí tampoco me gustaría volver a esa situación.
Ajá. Uh-huh.
Pero hay que estar atento.
¿Hace cuánto no escuchábamos riesgo país? Esas dos palabritas que te hielan la sangre, porque el 2001 era todos los días. ¿Te acordás? A la mañana, ¿a cuánto está el riesgo país? Está en 600. ¿A cuánto está el riesgo? Ahora está en 740 y pico.
Era el 2001.
Claro. El dólar. Juan, mira, yo te cuento así rapidito, como para una idea de lo que pasa en, lo que nos pasa en Misiones, digamos. Vamos sí, ¿cómo no? Una suerte de psicólogo nuestro.
Escuchalo.
Hoy vamos a hacer catarsis con vos. Por ahí hacemos catarsis con los oyentes.
Creo que va a ser terapia de grupo.
Claro. Fíjate vos, la garrafa. Nosotros no tenemos gas como en Buenos Aires, que tienen gas por red. Nosotros tenemos la garrafa, el envasado. La garrafa de 10 kilos es la que usa el gran promedio de la sociedad acá. O sea, pasa el gasista y le dice, me bajaba una garrafa de 10 kilos. Se pagaba 16 pesos hace 4 años atrás, más o menos. 16 pesos. ¿Sabes cuánto sale la garrafa de 10 kilos hoy en Misiones? En Posada.
No,
300 mangos, Juan.
Claro.
300 pesos.
Es la única manera de cocinar.
Es la única manera de cocinar. O sea, no tenemos otra forma. Salvo que vayamos y cocinemos en la calle con leña.
Claro, pero estamos hablando de un deterioro también obvio, de la calidad de vida de todos.
A ver, la garrafa. 16 mangos hace 4 años atrás. 16 pesos, ¿eh? Hoy sale 300.
Pero aparte, Juan, digo, hablando de grandes lujos, estamos hablando de la de poder cocinar como dicen ustedes, su Silvia, estamos hablando de poder calentarse en invierno.
No lo hacemos eso, No lo hacemos. No lo hacemos.
Pero primero que no tenemos mucho invierno.
Claro,
no,
por ese lado, por suerte.
Pero
Juan, usted clima subtropical.
Juan,
te puedo asegurar que necesitamos calefaccionarnos un poco.
Claro, pero te juro, acá no usamos calefacciones, no usamos, pero una por el clima, pero otra tampoco, cuando hace mucho frío, nadie prende la garrafa para
calentar.
Claro, no, ni hablar. Pero te digo, 300 mangos la garrafa. ¿Sabes cuánto? Yo ayer llené el tanque de mi auto. 40 litros y algo. ¿Sabes cuánto pagué? 1.450 pesos.
Claro.
¿Y sabés por qué lo llené? Una, porque ya me estaba dando la luz roja, me decía, ¿sabes por qué lo llené? Porque iba a cargar medio tanque. Me dije, voy a cargar medio tanque. ¿Y sabes qué me dijeron? Mirá que dentro de 2 o 3 días aumenta de vuelta. Juan, tenemos a 41 pesos la nafta en Posadas. 41 pesos la nafta. ¿Qué le cargué? A ver, le cargué la super, obviamente, que está a 36. Claro.
No, obvio, me ibas a cargar la
por más que me vengan que no me vengan a recomendar la infinidad, pues le tiro con el zapato que me recomiende con la infinidad. Bueno, entonces, como que vas aminorando tu... ¡Ay, compré un morrón, 100 mangos!
Es que vas a ir cambiando todo, la calidad de vida se ve deteriorada.
Pues, o cargo un auto o compro el morrón.
Bueno.
Claro. Esperemos que algún día, los autos funcionen con morrones, digo.
Claro. No, o sea, yo creo que nos va a salir también,
Mira, yo estoy rogando que le funcione con agua, si es posible. Pero te digo, fíjate vos, ahí tenés los costos y los gastos, también como la Argentina federal, pero para lo que vivimos acá tan lejos, digamos, los costos, pero también tienen una razón de ser, el traslado.
Se entiende, el costo del flete,
llegar acá. Juan, ayer veía, y esto te cuento, por ahí son datos que a lo mejor hasta en algún momento se los podemos proveer, digamos, al CEPA. La canasta básica para el posadeño, para el misionero, es de 27 mil pesos. 27 mil pesos. Cuando el sueldo no supera, el sueldo básico de una persona, un trabajo normal, no supera los 12 mil, 15 mil pesos, Juan.
No, por supuesto. Sí, no. No, es terrible.
¿Qué somos los misioneros? Indigentes. No, indigentes, ni pobres, somos indigentes.
No, y aparte, a ver, digo, todo esto en un claro proceso, digo, de transferencia de recursos, para ponerlo, si querés, en términos un poco más económicos, digo, porque todo esto que vos me estás contando, claramente hay una transferencia de recursos de los sectores asalariados, uh-huh, o sea, nosotros, hacia sectores concentrados de la economía. Digo, las políticas económicas del gobierno tienen claros ganadores, y uno de esos claros ganadores, justamente, son las empresas de energía, particularmente las de eléctricas y las del gas.
Bueno, acá aumenta la energía también un 30% esta semana.
Bueno, con solo ver la cotización en bolsa de estas empresas cuando se anuncian los nuevos cuadros tarifarios, se nota ahí, se ve, se evidencia, digo, esta transferencia de recursos. Digo, ¿qué? Los salarios cada vez aumentan menos, pero el costo de vida nos aumenta cada vez más.
No nos incluye esa ganancia a nosotros, claramente.
No, por supuesto que no. Mira, hay tres sectores que le está yendo muy bien con este modelo económico, hay que decirlo.
No son
la mayoría, pero los hay. Que es el sector exportador, beneficiado por la baja en las retenciones, es el sector, bueno, como les decía, el sector de las energéticas, beneficiado por los constantes aumentos en las tarifas, porque, en definitiva, ¿qué era antes el subsidio en la tarifa? El subsidio en la tarifa es una suerte de salario indirecto para el trabajador, no es nada más que eso. Y por último, obviamente, lo que antes decíamos, el sector financiero, beneficiado por las altas tasas de interés y la posibilidad, obviamente, de entrada y salida del flujo de capitales. Digo, no hay restricciones, ni siquiera de mínima permanencia, y bueno, eso genera todos los negocios de especulación financiera que en definitiva terminan produciendo este ahogo en la cantidad de dólares que tiene nuestra economía.
Uh-huh. Juan, y no sé, por ahí ustedes lo miran desde otra óptica, ¿se percibe alguna mejora? Porque hasta ahora son todas pálidas. ¿Se percibe alguna mejora en algo, no sé, antes de la elección el año que viene?
Mira,
no.
Tendría que haber un cambio de 180 grados. Uh-huh. Lo primero que habría que hacer para mejorar esto un poco sería recomponer el poder de compra del salario, digo, y a partir de ahí fomentar el consumo como uno de los elementos que más en el corto plazo te dinamizan la economía. Pero honestamente parecería que todo indica que no se va en esa dirección, y menos teniendo en cuenta justamente, como hablábamos hace un ratito nomás, la injerencia de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. La verdad, si vos me preguntás ahora, mi respuesta lamentablemente es no. Pero bueno, tampoco nunca se sabe, ¿viste? Estamos hablando de que Hacienda no iba a licitar dólares y después licitó.
Al otro día.
Nunca se sabe qué puede pasar. Sí, pero yo apuntaría que la verdad va a seguir siendo de esta manera.
Claro, el problema es, toda política en contra de medio del trabajador, la quita de recursos, la quita de garantías, digamos. No, la verdad que sí. Sí, y esto de la calidad institucional, que tanto habla Macri, habla Peña, no se ve nada, ¿no? Desde allá no.
No, digo, independientemente de eso, yo creo que más allá de tal vez de estas palabras que suenan bonitas, en definitiva el argentino promedio, el argentino de a pie, todos nosotros, el trabajador, la está pasando mal. Entonces digo, ¿de qué calidad institucional estamos hablando cuando tu pueblo, cuando aquel que en definitiva te votó? Porque aparte también hay que entender esto, digo, los afectados, hay una gran cantidad de afectados, que es mucha masa votante del actual gobierno.
Sí.
Digo, la verdad, hasta están socavando su propia base electoral, sí, honestamente.
Sí. Claro, sí, sí,
bueno,
sí.
Pero si querés ver la reactivación, vas a tener que esperar un próximo periodo. Eso también se escuchó.
También es un verso, sí, que salió.
Ah, bueno, sí, bueno, primero había sido como antes de Silvia, el segundo semestre. Después fue el año que viene.
La luz al final del túnel, sí.
¿Y ahora?
No, sí, totalmente. Bueno, de hecho, esto realmente es una constante, sí, cuando se aplican políticas de ajuste, el estar, pero es una constante en el discurso, ¿eh? Esto se puede ver en cualquier discurso de cualquier gobierno conservador, digo, el sufrir hoy para estar mejor mañana. Juan, es una constante eso, y honestamente no estaría funcionando.
Se nota el desencantamiento de la gente también ante esto que está pasando? Porque a ver, la clase media no reacciona hasta que le meten un corralito, no puede irse de vacaciones en el verano y no puede cambiar el auto. Recién ahí la clase media argentina empieza a reaccionar, digamos. ¿Se nota así como un clima o todavía la gente le da esa cuota de garantía cuando le dicen no porque es culpa del gobierno anterior, la pesada herencia, la corrupción cae y demás?
Yo te voy a poner un ejemplo sencillo nada más. Durante el gobierno anterior, había problemas, por supuesto, sí, se dejó, pero el país se dejó de manera ordenada. Sí. Y te doy un dato, solamente un dato. Uh-huh. Estamos hablando de la inflación para este año, en términos conservadores, del 35% más o menos, antes hablábamos del 30, ahora del 35%, y salarios que están cerrando al 25%. Uh-huh. 10 puntos, como, siendo buenos.
Los más sortudos, digamos, ¿no? Los más sortudos, porque...
Exactamente, obvio.
Sí, cerraron el 15, la gran mayoría.
Exactamente, cosa que en periodos anteriores, la verdad, esto no sucedía. Digo, obviamente que había problemas que resolver a partir del gobierno anterior, pero, digamos, yo creo que el ajuste no pasaba por la gente y creo que las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro.
Obvio, sí. Bueno. ¿No te tocó que te hayan tocado el timbre ahí para el timbreo en algún momento?
Afortunadamente todavía no.
Ya te vas a
entregar. No, ahora te sentás y me escuchás.
Claro, a ver, le agarrás, lo metés para adentro y le decís, ¿sabes qué? Yo te voy a contar bien lo que significa el...
Primero el discurso, te escucho, claro. Después te escuchame vos a mí.
Claro, le metés para adentro y le decís, ¿viste que está 300 mangos la garrafa allá? Ah,
A ver si quisiera. El timbreo. Bueno.
Juan, gracias, un placer como
no,
siempre.
No, por favor.
Gracias por atendernos, por tenernos paciencia, algo que no mucha gente nos tiene, ¿eh?
No, por favor, en serio es un placer hablar con ustedes, Hugo Silvia, también aparte está buenísimo, esto primero y principal que ustedes difundan los informes del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, para nosotros es muy importante, es la federalización de nuestros informes y medios como el suyo hacen posible eso. En segundo lugar, es un placer arrancar mi día hablando con ustedes, también saludar a toda la audiencia y bueno, a su disposición para cuando necesiten.
Bueno,
ya tenemos columnista, ya tenemos columnista. Gracias, Juan.
Aparte, ¿sabes qué? Que con gente tan simpática como nosotros.
Pensé que hablabas de él. Pensé que hablabas de sí. Bueno.
Y además se da cuenta de que hay gente peor, que la está pasando peor que en Buenos Aires. Juan, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande para los dos.
Dale, hasta luego. Que tengas buena semana, buen día.
Hasta luego.
Chao, chao. Ahí está, Juan Aiello, del CEPA.
Del Centro de Economía Política Argentina. Primer
No le erramos lo que decimos,
Tan errado no estamos, ¿viste?
Sí.
Había sido, pero bueno, este informe que, bueno, viendo, lo damos a conocer siempre, y estos números que más allá de, decíamos, ¿no?, del Centro de Economía, lo conoces vos, que cuando hablamos de...